Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, hemen gara, hemen gaude, orain benetan, bat ere tramparik gabe. Irratigintzan ere, atletismoan bezala irteera faltsuak egoten dira. Badago atleta bat, alako gogoa duena, lasterketa bizia egiteko eta soinu gela noiz gertatzen zaigu. Lehen bai lehen egin nahi dugula, eta ez, txantxak alde batera utzita, gertatu zaiguna da, entzuten egon bazarete, duela zenbait minutu. Ba, iaz, joan den astean programatu genuen saioa, Mongo jazzmanaren inguruko saio horrek salto egin du eta aurrea hartu digu. Baina, bueno, hori, saio hori, entzunez bazenuten bilburia.comen daukazue soinugelaren atalean. Eta arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xavier.
Lehen guzua duzu, Xavier Elias Mongo, eta aneuta bat kontatuko dizut, joan den astetik espaitu elkar ikusi, eta bakizu webgunean programak eskegitzen ditugunean, beti horren inguruko argazkitxo bat bilatzen dugu, eta Mongo jarri genuen Google irudi hoietan, eta alako mutiko beltz lodikote ikaragarri bat agertu zitzaigun zure lenguzua, etzak? Beraz ez da Mongo bakarra munduan. Bueno, bera durangarra dugu, eta gaur Bilbo aldean ibiliko gara, eta Mongo izan genuen gonbidatu gisa joan den astean, eta aste honetan beste gonbidatu bat, Álvaro Heras Gro, hemendik 10 minutu edo, 10 minutu barru edo, gurekin izango dena. Konta iguzu zergatik ekarri nahi izan duzun Álvaro Heras Gro.
Bueno, berak gero azalduko digu, zehatz mehatz ze lan handia egin duen, ze liburu erraldoi egin dauen Bilbo inguruko rock and rolla, rock eta popari buruzko Lluvia Hierro y rock and roll izeneko liburua da. Bilbo haundiko rock historioa 1918-tik eta 2008 arte, beraz 50 urteko kontue, eta lan hori Álvarok deitu zidan lehenengo aldiz orain 4-5 urte komentatzeko bere proiektua zein zen, eta bueno, lana berak bakarrik egin dauenez ibilbidea luzea izan da. Kontutan hartu behar dugu 150 elkarrizketa egin du pertsonalki, eta hori lana da benetan. Eta horretaz aparte, bueno, egonda liburutegietan, bai Bilbokoetan, bai Madrilgo zera liburutegian bebai, liburutegi nazionalean, aintzineko aldizkariak eta egunkariak begiratzen, eta bueno, azkenean liburua hemen dago, orain hilabete pare bat kaleratu zan, berak kaleratu egin zuen, berak kontatuko digu gero, zehaz mehatz, ibilbide luze horretan ze oztopo eta ze lan egin dauen.
Baina benetan maizu lana eta lan mardula, ez da?
Bai, nik esan nion berari lehengo egunean, beste herri baten horrelako liburuak Inglaterran edo Alemanian edo Estatu Batuetan izan ezkero horrelako liburuak unibertsitatetan argitaratzen dire, eta hemen bere kabuz argitaratu behar izan da, baina guk badakigu, osea, musikologia ez dala oso indartzu.
Hemen erakunde herria. Publikoen urteroko txostenak edo memoriak horreit idazkiak argitaratzen dira, eta gero pabiloi industrialetan pisuaren inguruko neurketak egin behar dira, nola bildu behar diren jakiteko, ez da? Eta ez dut asmatu, esan dudan.
Bera kontatuko digu, bere esperientzia hortik ibili da, bai, saiatu da inbeste lekuetan, baina bueno, importanteena da hori, lana kalean dagoela eta liburu horretan Bilbo inguruko rock historia osoa daukagula.
Nik dena den, Pedro, bakite, zaila baino, ez iaia zinezkoa dela alako mugimendu musikal baten hasierako urtea markatzea, ezta? Baina hemen, berak markatzen du 1948 izango da, alako daturen bat izan zelako, baina rock and rollaren benetako pistoletazo abia puntua zein urtetan markatzen da mundu mailan?
Bueno, ba, hamarkada honetan, 50ko hamarkadan, agian aurrekoan, ze rock and rolla artean gauza askotan gertatzen den moduan, gauzak ez dira azten.
Egun batetik bestela.
Ez da jangoekoaren sormena, zazpiagunetan egin zauela.
Bilakaera izaten da.
Hori da, eta rock and rolla horrelako kontu bat izin zan, azken finean, inoiz komentatu do programa honetan, 40, inkluso 50ko hamarkadetan, grabatutako blues bat, jartzen bat din baduzu, LP bat, zera, 45 RPM-etan, bapatean konturatzen zara rock and roll bertan dagoela, ez da? Beraz, asmatuta zegoen, bakarrik kontu
Nago subsolen edo,
bai. Eta hori, bueno, blues azken finean, blues izin zan sustrai nagusia, baita country musika bebai, ezke gauzak ezin dire banandu bebai, country eta bluesa oso hurbil ibili ziren, batzuk esklabuak, beste batzuk jabeak, baina elkarrekin bizi ziren, onerako edo txarrerako kasuenetan, batzuentzat, elkarrekin bizi ziren, eta hor osmosis estiloko zera harreman bat egon zan, eta naiz eta hor elkargorro toa egon
elkarreragina
bai. Eta rock and rolla bai badauze zera artistei begire edo kantuei begire batzuk esaten dute agian Ike Turner eta bueno Jackie Brestonek kantatzen zuen baina Ike Turnerrek egin zauen Rocket 88 izin zan agian denengokoa beste batzuk esaten dute Bill Haleyrena Rock Around the Clock edo bueno ezin da esan momentuaren bat baina bai esan alduguna hori gertatu zan Memphis inguruan segurazki izin zan eta bueno Elvis Presleyek be Memphisen grabatu zuen lehendabizikoz eta hor Memphis irian elkartu egin ziren baltzak eta zuriek eta euren artean garatu eta gauzatu egin zuten rock and rolla musika hori.
Eta garai horretaz aspaldi samarreko garai horretaz ba hitz egin beharko dugunez, gehien bat CD-ak barik ba gehien bat viniloak izango ditugu, ezta gaurko honetan.
Nik vinilok besterik ez dut ekarri. Gero nik uste dut Alvarok ekarriko dau CD-ak be bai, ze 80ko 90ko hamarkadetan ja vinilorik ez zegoen eta entzungo dugun Bilboko roka 80ko izango da CD-tan, baina nik ekarri dut 80ko eta 70ko eta dana vinilos CD-rik ez dut ekarri. Hor dauz beste batzuk baina dire datorren asterako. Zeto, daukagu pendiente Raikuderren monografiko luzea ingo dugu, izingo dire bi edo hiru aste gutxienez, ba, hasi ginen apurbet pasaden astean, eta ja, datorren astean sartuko gara buruz.
Raikuder eta Taj Mahal, alako bikote, urrezko bikote izan genuen, ez da?
Hori ze da.
Bueno, zer da ditzazu pixka bat motorrak berotzen asteari?
Bai, hasiko gara entzuten apur bat musika, baitu. Talde hau, Como Huele taldea, sortu zan aretan, Getxoko taldea izin zan, irurogeita meretzian, larogeita batean, sartu ziren talde asko. Eta gero, larogeiko hamarkadakoa batez be izin zan rock'n'rollaren hasiera Bilbon. Aurretik egon ziren salbuespen batzuk, baina nolabait 80ko hamarkadan Santurtzin Zarama sortu zan, euskeraz gainera, eta gero beste talde batzuk, Eskorbuto sortu zan era berean, eta Como Huele izin zan korrente honetakoa, hasierakoa. Entzungo dugun kantuan igoratzen naiz kantu hori entzun nuen lehendabizikoz maketa batez eta ondino badeko tortik maketa hori baina gero disko suizidaz disketzeak atara zauen LP bat sintonia independiente izenekoa eta bertan zegoen kantu berbera Me quieren hacer comer. Bueno, ba, entzun dugun taldea, Como Huele izan da. Eurek esan dugun moduan, getzokoak ziren, horre, getzon beti onda apur bat aparteko estilo bat, gero be, denbora horrela joan zen moduan, talde barriak sortuko ziren, eta beti kutsu berezitzuak, oso ezberdinak ziren, eskerraldekoak eta eskumaldekoak,
bai.
Musikan be bai.
Ekonomian bezala.
Ekonomian bezala, bai. Bueno, orain eskerraldera joango gara, egon gara getzon, eta Zubie, zelan ditzen da, eskegita.
Zubie
Ezekia, gurutzatuko dugu eta joango gara Santurtzira, eta Santurtzin sortu zen, ez bakarrik Bilbo inguruko lehenengoko rock taldea euskeraz, baizik eta ia Euskal Herriko lehenengoko taldea euskeraz. Iparraldean egon ziren gauza batzuk, eta be bai Gipuzkoan gauzaren bat, baina nola baita ziren ondino kutsu, osea, talde rockeroak benetazkoak ziren, beste gauza bat, ez, itoiz estilokoak, eta nola baita, baina nik uste dut grabatu egin zuen rock euskera lehenengo taldea Zaramaiz izan. Hortik Gitxire, ertzainak agertu ziren, ba, oso Gitxire, hilabete batzuetara, eta eurek ziren lehenengo bitaldeak. Guk Zarama daukagu, ze Bilbokoak ez ziren, baina bai Bilbo ingurukoak, eta aukeratu dugun kantua, bebai Sintonia Independiente bilduma honetan dagoena, jatorrizko singla, lehenengoko singla bekarri dugu, eta gero entzungo dugu, baina momentuz, beste kantu hau, Soinu Krudelak izenekoa.
Yeah. gaueko itzali lunak berriz tau badaka ametzetan aiak bihutzen dira beltz orduan indartua dena darden bidago orduan gezurrek erraiak zamintzen izarren eragina dena benperatzen tamila belarritan bero duzulatzen hidun kasunaren soio kudela
bitxia izan zen, ezta? Euskal Roka nondik abiatuko eta Goierritik edo Tolosaldetik abiatu beharrean, nondik eta eremurik erdaldunetako batetik, ezta? Santurtzetik abiatu zen. Sarama talderekin eta aipatu didazu mikrofonoak itzalita zeudela. Hain zuzen ere, Roberto Mosok Euskal Roka kantatzeko ikasi dizuela euskaraz, ezta?
Berak goratzen naiz lehengo elkarrizketa berak esan zian, bueno, ba gazte batzuk eta lagunak zi eta pentsatu zuten, bueno, pun garaian edonok egin aldau talde bat, egin dezakegun rock talde bat. Bueno, ba, ingo dugu. Bueno, ze ingo dugu, ze izkuntzetan kantatuko dugu. Euskeraz, ezta? Bai, euskeraz. Bueno, arazo bat dago, ez dakigu euskera. Bueno, ba, ikasiko dugu. Eta Roberto ikasi zabe euskera. Izkuntza rock euskeraz egiteko, bai.
Eta oso, letra politak landu zituzten gero, eta bai, zanguratzuak, eta kurioso, eh?
Bai. Garaikoak gero laguntzaileak zuten, Etxezarragak Euskadi Irratian Bilboko Radio Euskadi egiten zuen, laguntzen ziren, hitzak apur bat txukuntzen, eta ba, bueno, euskaraz egin zuten beti kantu guztiak, eta gainera taldea ibilbide luzea izan zuen, bost LP, eta oin berriro elkartu egin dira, ez dut uste grabatzeko, baina gutxienez kontzertu batzuk egiteko, Mondo Sonoro lehengo gunean ikusi nuen, eta argazki eta guztiz, eta bai.
Lehen bezain gazte.
Salgai dago taldea berriro. Bueno, berriro egingo du gurutzak eta hori, joango gara Eskuma aldera, eta Getxon sortu zen talde bitxie, benetan Bilbon sortu zen eta agian talderik arraroena, Lababos Iturriaga izeneko taldea. Eta bertan ziren, egia esan, musikarekin oso lotuta ziren bi gizon, Roberto Roge Blasco, kasetaria be, Roberto Mosoren moduan, eta ondino, bueno, Radio Euskadin dabil, eta telebistan batzutan, oso polita gainera, bai. Eta, bueno, berak sortu zuen lagun batzuekaz Muskaria aldizkaria eta bera zan koordinatzailea eta bueno, musikaria esan baina zera erritmo kutxekaz eta sintetizadorekaz eta horrelako kontuekaz ba, lortu zuten musika egiten bestea Oskar Amezaga Disko Suizida disketxearen zera, sortzailea izin zan Elias Amezagaren semea Oskar, eta biek sortu zuten talde hori, Lababos Iturriaga nigo horretzen naiz, orain kontatu dizut dut. kantua zegoen bitartean kontzertu bat ikusi nuen Lagos Iturriagarena, lehingoetarikoa, lehingoakoa agian esan izingo, baina lehingoetarikoa Gernikan, jaietan, eta bueno, oso kontzertu surrealista izizan, eurek irtetzen ziren olako monje estiloko zera jantziekaz, eta musika oso oso iuna, eta oso abanguardiakoa nola bait, eta bueno, danatarik bota zizkioten, bai ez pentsa ez japuak eta botillak, ez barra utzak, tomateak, asak eta abarreko gauzak.
Bartoko produktua.
Bartoko produktua, gernikako produktua. Ba, oso kontzertu surrealista izan zen. Bueno, entzungo dugu kantu bat, Lavabos Iturriagarena, sintonia independiente bilduma, LP bilduma honetan dago be, eta radar control deitzen da kantua.
Lavabos Iturriaga batek daki euskalo nondik atera zuten izena edo alako enpresarik izan note zen inoiz, baina alako taldea bai, Lavabos Iturriaga Oskar Amezadak nolabait zuzentzen bideratzen zuen taldea, alako pasadizoa eukizuena Gernikako kantaldi jaialdi hartan. Oso talde errotuak, sustraituak ziren, oso hemengoak, eta hori erakutsi egiten ez duten hizkuntzan ez ezik, baita beren diskoen, diskoa salen apaingarrietan ere, ezta? Adibidez, mm-hmm. orain jarriko duguna, Antonio Curiel, Valladolideko kantautorea, Sarama talderekin grabatu zuena, Altos Hornos de Bizkaia, kontaiguzu, Pedro.
Bai, bueno, Antonio Curiel orain gitzi be, ekarri nuen, ez dakit zergaitik, baina ekarri nuen single bat be bai, eurek grabatu zuten, bueno, Antonio Curielek Gabonetan Adestiz Fidelis versio punki baten eta gaur berriro ere, bueno, gaur gaia di begire Altos Hornos de Bizkaia izin zan oso talde soikoa. Antonio Curiel Valladolidekoa zan, olako kantautore kantu egile nahiko ezaguna, bai Madrilen, bai Valladoliden gero sortu zuen talde bat, los estas gogoratzen zen animaliak ziren del Pisuerga izenekoa, blues egiten zuten, eta madu horretan Antonio Curiel bera akista bat zan, orai, eta bi LP grabatu ditu Kuban. Iotan gabiz ba laro gehian berak ikusi zuen egondek, bueno, musika egitera, eta zanen gozaz eta Sarama etxortu zuten Altos Hornos de Bizkaia poko diskoa, eta disko honetan agertzen zan Antonio Curiel eta Altos Hornos de Bizkaia aldea batzuk egon ziren beste bat. Kantua Roberto Mosok, Sarama ja Roberto Moso berak Antonio biok batera egin zuten Oza izeneko kantua.
Mugimenduen esan, eta mugimendu asko etorriko ziren gero, eta talde asko sortu ziren garai hartantzua talde bi oren entzungo ditut.
Bueno, iputxeago, zatekoak ziren, uste dut, arrasatekoak ziren. Baina, este aldean hau izan, kaleratu zan, alde bat bilantu eta be eskorbutokoak. Eskorbutu izin zan oso, eragina ondino nik
tekaz, eta
eskorbuto leyenda bada eurentzat, eta arratia, no eskorbutena dire, eta eskorbuto beti gazten eskantatzen zuten, baina bihurtu da pur bat punk estiloko taldeen ikurbet da eskorbuto, ez da. Agian be hil direlako, Josu eta Joalma biak hil ziren, eta horrek beti laguntzen dau
leyendari,
ez da, laguntzen dio. Eta bueno, ba, entzungo dugu kantu bet oso eztabaidatsua izin zan kantu hori, A la mierda el País Vasco izenekoa.
a la mierda el País Vasco pikutara Euskal Herria eskorbutoko lagunek esaten zuten eslogana, ezta? Nik uste dut inoiz irakurri dut, entzun dut hau izan zala, bueno, nola baite zigortuak izan da gero, ba sortu zitzaien zinegona edo
bai, nik uste dut kartzelaratuak esan zirenean Madrilen eta antza ez zuten jaso eurek pentsatzen zuten jaso behar zuten erantzuna edo bai. Elkartasuna eta hortik euren azarrea bai. Eta kantu hori
pikutara behar Euskal Herri osoa
gu bagaoz eurek behar edo danuk usti
hausartak baziren eta bueno, letra batzuk gelditu dira bai. Eskorbuto taldearen letra batzuk ba,
adibidez, mucha policía, poca diversión hori azte nagusi batean izan bihurtu zan lelo lelo osoa.
Orain dela gutxi entzun nion gazte bati gainera. Eslogan berdea. Bueno, hauek pixka bat irredenteak ere baziren, baina santuak ere bagenituen.
Bueno, bai, Los Santos taldea Bilboko talde bat zan, Bilillo kantaria gertzen da hemen daukagu singlea, euren lehenengoko singlea, La Modelo izenekoa kantarena, eta gertzen da Velázquez Margolariaren Venusa ispiluarena, baina ispiluan agertzen dana ez da Venus bera, baizik eta Bilillo olako aurpegi lizun
altzer lizun batek
bitzi esan ze Bilillo garai hartan ez dakit orain agian ondino irakaslea zan monja kolegio bat bakarrik neskatilak ikasten zuten horretan gero López Iturriaga be Saskibaloiko jokalariaren anaia zegoen talde honetan Arzua be bai bilbotarrak ziren guztiak eta talde hau ni gogoratzen naiz hau talde guztiak sortu ziren urte baten edo bi urtetan Eskorbuto Sarama, Los Santos, Babos Iturriaga, eta askozaz gehiago. Eta hauek ziren poperoenetarikoak, eta niko goratzen naiz, Madrilen ibiltzen ziren moskeatu, eta beti moskeatu, eta gugaz, eta musikagaz bebai, Radio Nazionalean, eta barba, Eskorbuto, Sarama, Roko Gorra, Rock Radical Basko etiketa hot nio sortu barik, baina, eta Los Santos goraipatzen zuten pillo bat, ze, talde ezberdina zan, talde poperoa,
garbiagoa ziren.
Bai, talde harinagoa, baina, bueno, maltsurrak ziren euren moduan, be, Los Santos.
Polita da, zaren ez da, Santo aktorearen hori koroa gisa jarrita eta telesailan agertzen zen bezala.
Hori se da. Bueno, La Modelo entzungo dugu, o sea, Los Santos taldea.
Exhibiendo su cuerpo bajo un conjunto satinado de líneas seductoramente elegantes, un nuevo body para las más atrevidas nos conquista Brigitte. Ale, ale, Brigitte. Bajo el sol
te bajas, mueves las escaleras. Cruzas el puente y alucinas mi mente, mueves las escaleras. Flotas en el aire, vistes como nadie, mueves las escaleras.
Bilillo eta bere taldekideak Los Santos kantu honetan La Modelo izeneko diskoan, disko txikian entzun ditugun lagunak, eta orain beraiek eta beste talde bateko kideak aurkituko ditugu urrengo diskoan, ezta?
Bai, Los Santos atara zuten single hori entzun duguna, La Modelo, gero behaldean zegoen beste kantu bet, eta hortik gitzira, bigarren singlea izin zan beste talde bategaz, alde bakoitzean talde bat, Los Santos egon ziren be, gero entzungo dugu agian kantu hori, eta B aldean Los Impecables taldea. Eurek nongoak ziren? Ba, ezkerraldekoak, baina nik uste dut Juan apur bat buru taldearen burua zana, ba, Zuiolea, eta geroago Los Santos taldearen beste lagun bategaz Liverpool taldea egingo zutenak, The Beatlesen kantuak egiteko, baina Juan Portugaletekoa zan, Los Impecables batzuk agian Barakaldokoak, ezkerraldekoak ziren, eta naiz eta ezkerraldekoak izan, eurek B poperoak ziren eta ez rock sortzaile. Entzungo dugu single honetan dagoen kantua, eurek argitaratu zuten eta lehenengokoa, Me Gustas Más izenekoa.
Apareces de repente cerca de mis ojos, te miro de arriba abajo casi sin pensar. Si no pasas más deprisa empezaré a gritar. Ojos clavados en tu pantalón, tú disfrutas viendo cómo te miro parado. Se te pone ya en marcha la imaginación.
Los Impecables alakoak ez ziren, garbi-garbiak, ondo jantziak, eta letretan ez ziren hain sakonak, ez da?
Bueno, ez, baina...
Que buena, estás, me gusta.
Baina ripioak, ez da, gaztela ez den dire ripioak, errima erresak, eta...
Komparatzen baditugu ingeleseko askorekin, bardin-bardin, ez da?
Bardin-bardin, bai. Rock kantu honak badauz, rock kantu hon batean egon behar dire hitzonak be, bestela ez da osoa, Chuck Berryrekin ibili gara orduak eta oso simpleak ziren, baina arte haundia zen. Eta badaus rock munduan kantu honak eta hitzonak be bai, kantu ona izateko ez da nahikoa doinu erakargarria egitea. Baina gehien bat rock kantuetan ez badire batzutan aituten hitzak be berdin da, beste hizkuntzetan jendeak euneko 80 entzuten dauena Inglaterrako musika da, Inglaterrako rocka, ez dute piperrik be ulertzen eta posik, baina ulertu ezkero berdin gehien bat, gazo askotan, ez beti ezin da orokorrean esan, gero daoz beste mundu bat, hori singer-songwriters mundua, kantu autoren, kantu egien, kantu egia beste gauza bada, kantu egia da kantuak sortzen dituena, eta singer-songwriter da pertsona batek, artista batek bere kantuak egiten dituela, hitzak eta musika, baita kantatu ere. Eta badaus oso handiak Estatu Batuetan, Inglaterran, Euskal Herrian, leku guztietan badaus handiek, baina salbuespenak dire. Gehien bat rock kantuetan hitzak ez dire oso esanguratsuak. Bueno, entzungo dugu berriro Los Santos. Los Santos taldea, single honetan esan dugun moduan abizen zan bigarren singlea Los Santosena, erdi bana impecablesekin, eta orain A aldean entzungo dugu dagoen kantua Los Santosena, Historias de chicas izenekoa.
Los Santos, Historias de chicas en eskatuen kontuak, halako LP partekatu, bueno, single partekatuan, ezta? Impecables egin eta euren kantuarekin osatutako single hartan. Orain Barakaldo aldera jo behar dugu, Barakaldon beste talde bat izan genuelako.
Bai, Billy, el niño y los fantasmas del pasado, izeneko taldea, Alberto Eluarena. Gero, lehen esan dugu Liverpool taldea, sortuko zala, The Beatlesen kantuak egiteko, eta talde horretan bildu egin ziren Los Santoseko López Iturriaga, zera Juan López Los Impecablesena, eta Alberto Elua Billy el Niñorena, hiru talde ezberdinetan egondakoak, eta bueno, esan behar duguna beda, orain arte ipini ditun single guztiak, singleak Los Impecables, Los Santos, Aramarena, Altos Honor de Bizkaiarena, Billy el Niño, guztiak agertzen ziren disketxe berberean, disko suizidas izenekoa. Bai, Oskar Ameza sortu zuen Orgetxon aitaren dorrean, aita Elias Amezaga idazlea, oin sana, bizizan dorre baten getxon, berak egindako dorre baten, eta horre gero zegoen etxe handi bat dorrearen ondoan, eta bertan sortu zuen berak disko suizidas izeneko zera disketxea. Gero disko suizidas denboraz bakarrik punk eta bueno, rock gogorraren estiloa grabatu zuten, baina hasieran danatari grabatzen zuten. Bueno, Bilbo inguruan disketxe bakarra zan, eta taldea jotzen zuten euren ateetan, eta hortik agertzen ziren zikleak. Bueno, Barakaldokoak ziren, esan dugun moduan, Billy el Niño y los Fantasmas del Pasado, eta entzungo dugun kanta, Somos una banda que hace rock and roll.
Distancia que hay entre tú y yo. Pura.
Billy, el niño y los fantasmas del pasado. Barakaldo aldeko rockeroak esan dugu somos una banda de rock canto entzungo genuela, baina hor A eta B aldean artean egoten diren gora, pero horietan ba, errakuntza egon da eta A esan badugu ba B aldeko entzun dugu.
Bai, ura izeneko kantua.
Ura izeneko,
hori zen. Bueno, Lavabo Iturriaga berriro. Lehen entzun dugu kantu bat bilduma batetik, baina hemen esku artean dekot euren lehenengoko singlea, Lavabo Iturriaga taldeak egin zuen lehenengoko diskoa. Eta bertan zegoen kantu hau, China izenekoa. China izeneko kantoa entzun dugu, ba, Lavabo Iturriagaren lehenbiziko singlean agertu zena, eta azal horretan Pedro lehen Gernikako pasadizoa kontaduzu, ezta, kontzertu eman zutenekoa eta denetarik bota eta baita porruak eta omateak asak eta abarrere, ezta, eta ba, azal hortan antxe Gernikan, Gernikako hartan bezala agertzen dira, mozorrotuta, makillatuta eta karo, bai, hartan sekulako soka izango zen, ezta. Bai, eta musika dana esan behar da esan gauza hundirik, bez, baina, bueno, botaketak eziren horregatik uste. Bueno, Zarama aipatu dugu lehen, benetazko lehenengoko taldea, euskeraz egin zuen eta lehenengoko taldea roke esparru honetan, eta hauxe da euren lehenengoko singlea. Eurek irabazi, bueno, eurek aurretik beste kantu bet, baina kantu bat bakarrik atara zuten bilduma batean, ze eurek irabazi zuten txapelketa bat, ez dut gogoratzen dantzaleku hori, dantzaleku horren izena. Bai, Itziarren zegoen, gero Txitxarro izana, baina ez aurretik beste leku bat zegoen, ez dut gogoratzen, eta epaimaian egon nintzen garai hartan, baina eurek irabazi egin zuten, izan zuten beste talde bat, Ziper izenekoa, eta bertan zegoen gari kantaria, Laster batuko zan ertzainakoekin.
Kompetentziara pasatuko zen.
Bai, eurek galdu zuten Ziperrekoak eta Zaramak irabazi, eta grabatu egin zuten Izeta disketzerako kantu bet bakarra, ze gainera horre anekdota handi bat dago, ze horre Izeta disketzean egoten zan Fernando Unzain, eta beste tipo bat Gipuzkoakoak ziren, eta eurek bueno, ba, konpromisoa zuten ataratzeko LP baten irabazle guztiek, esparru ezberdinak ziren txapelketa horretan, eta rock esparruan Zarama izin zan zauritua, eta bueno, deitu zioten ba, joateko Izeta estudiotara, uste dute Amaran zegoena, horra grabatzera, eta agertu ziren, baina bateriarik gabe. Ez zuten bateriarik, eta antza arrituta geratu ziren, ez daukazu bateriarik, ez daukagu bateriarik. Eta bueno, antza decepzio haundi hartu zuten Izeta disketxekoek, eta inoiz ez zieten grabatu disko oso bat eurei. Baina Laster, disko suizidazek hartu zuen paper hori eta grabatu egin zioten denengoko singlea, eta bertan zegoen kantu hori Ezkerralde izenekoa.
Ezkerraldekoak ziren, eta Ezkerraldea izeneko kantua eskaini zuten Zarama taldeko lagunek entzun dugun single horretan. Eta herri berekoak ziren, beste talde batekoak, Eskorbuto, lehen ere entzun dugu beste kantu bat.
Bai.
Denetarik utzi digute Eskorbutokoek, legendare bilakatu dira, arreteko gazteen artean ere ezagunak dira, eta esaldirik utzi badute, esango nukenik dela, mucha policía, poca diversión. Pero...
Bai, hori izin zan, euren lehenengoko singlea, berriro Spansuls disketzean agertu zan Madrilen, bi kantu, egon, hiru kantu, hobeto esan da egon ziren, eta berriro hemen daukagu label hori, ez da, Home Taping is Killing Music and It's Illegal.
Zalak ondo.
Bai. Bueno, entzungo dugu kantu hori, mucha policía, poca diversión, esan dugu moduan, ez naz gogoratzen ze urtetan izin zan, baina azte nagusi batean, ba, bihurtu zan, benetazko Bilboko lelo bate, azte baterako izin zan.
zoratzen ari gara, zoratzen ari gara Longorka gure teknikaria eta rua gurea.
Da, egaztegia da, bueno, egia esan lon vinilo sale amorratua da, ba, egia da.
Baina beste gare bateko,
baina irratian behintzat gitzitan lan egiten dugu gaur egun, ez bada nire programetan vinilo ekaz eta hortik arazoa, baina ontxe bai entzungo dugula, bealdean, zegoen kasu honetan, mucha policía.
Eta barca esta zutela uno, ¿qué?
Poca diversión.
Rokaren hitzetan garrantzi gabeko leloak eta zabaltzen zirela esan dugu lehen, Pedro, baina egia osoa ez dugu esan, no?
Bai.
Egia osoa ez dugu esan, ze adibidez, ba, pankiak eta bai bidali ditu mezu ikaragarri sakonak, ezta?
Bai.
Denon gogoan intzatuta gelditu direnak eta. Bueno, liburu mardul bat, liburu izugarri polit bat daukagu esku artean, ba, oso geurea, oso bilbokoa, irudiak ikusteaz batera, titulua izenburua irakurri gabe ere, badakizu zeri buruzkoa den, eta badakizu nongoa den, oso hemengoa da. Lluvia, hierro y rock and roll. Historia del rock en el Gran Bilbao, 1958-2008. Orain orango liburua, eta egilea gainera, Álvaro Eras Gro, gurekin dago. Álvaro, arratsaldeon eta ongi etorri. Álvaro, zelako liburua. Vaya pedazo de libro.
Bueno, ahí está. Yo no soy el que tiene que decirlo, pero bueno, sí, la verdad es que ha quedado una cosa bastante...
Sí, tochita.
Bueno, Álvaro, nos conocimos hace, pues no sé cuántos años fue, cuando empezaste a preparar
sí,
este
pues
libro,
hace, pues,
cuatro años unos, o cuatro,
en realidad con el libro yo me llevo cinco años, uh-huh. Y contigo pues yo creo que contacté al de un añito o así, o sea que sí, unos cuatro años.
Y bueno, recuerdo eso cuando me contaste, y yo la verdad es que siempre creí que el libro iba a salir, porque parece ser que había gente que dudaba, ¿no?
Hombre, no
me igual hasta tú mismo dudabas.
Yo mismo hubo momentos de flaqueza que en los que ni yo siquiera, no estaba convencido de que fuese a prosperar la historia, porque la cosa iba avanzando y era como una bola de nieve, ¿no? Se iba siendo cada vez más grande y cada vez más información que procesar y que organizar, y hubo momentos en los que, joder, dije, Dios mío, esto me está empezando a superar casi. Pero bueno, al final pues la cosa salió para adelante y aquí estamos.
Fernando Begúndez, que ha sido un poco la persona quizá que más te ha ayudado, una de las que más te ha ayudado y más te ha apoyado para sacar este libro, dice aquí en el prólogo que, bueno, la genética, digamos, germánica o austríaca en este caso, ¿no?, que hay en tu familia, que algo debe tener que ver con ese método que has necesitado, ¿no?, para hacerlo.
Pues no lo sé, puede ser, y ahí no sé. Algo de tenacidad bilbaína también hay, ¿eh?
También hay. ¿Cómo, por qué quisiste hacer este libro?
Pues bueno, la cosa es que los grupos en los que yo tocaba, por aquella época, el año 2003, se habían separado. Entonces yo de alguna manera quería seguir vinculado a algún proyecto que tuviese que ver con la música, en general un poco, y con pues, el rock and roll en particular. Y se me ocurrió la historia esta. Entonces le di vueltas y vi que tenía más o menos, me vi con tiempo, me vi con ganas y con fuerzas y venga, pues decidí seguir adelante. Yo la verdad es que ahora lo pienso y no era muy consciente de lo que se me veía encima, ¿eh? Uh-huh. Yo no sabía que iba a salir una cosa de esta naturaleza, vamos, pero vamos, no, ni me lo podía imaginar.
Álvaro, beraz, hasieran pentsatu duzu, ba, hau gutxi da, euskal roka Bilbon, ba, hori gutxi da, baina hasi zara egiten eta buau.
Eta ni siquiera es a nivel de Euskal Herria, porque si hubiera sido a nivel de Euskal Herria no quiero ni imaginarme lo que hubiese imaginado. Es una especie de...
Sí. Menos mal que fue Bilbao.
Claro, menos mal que fue Bilbao. Y no, pues es que es eso. Yo tenía pues ciertas nociones de lo que había sido el rock bilbaíno, pero tampoco sabía que la cosa iba a llegar a este extremo de la de cosas interesantes que iban a ir saliendo por el camino, ¿no? Y luego yo, aparte, pues por naturaleza soy bastante... Me gusta llegar hasta el fondo de las cosas e intentar ser preciso, intentar, pues eso, ¿no? Y no dejar nada fuera. Y entonces eso también un poco, pues unido a lo que iba saliendo y lo interesante y excitante que me parecía todo, pues al final pues contribuyó a que haya salido un libro así. Porque son 460 páginas. La verdad es que ahora yo incluso ahora mismo lo veo y digo, joder, qué desfase, ¿no?
Son 460, sí. Páginas, son 150, me parece, ¿no? Entrevistas personales 150, que hiciste, una, sí, detrás, sí, de otra que...
Hombre, hubo algunas que tuve que hacer vía telefónica.
Bueno, pero...
Por el hecho de estar durante un tiempo, yo viví en Madrid. Entonces, pues bueno, uh-huh. Yo seguía ahí en la Biblioteca Nacional, que había un montón de... A nivel de... pues de periódicos de la época, pues tienen todo, ¿no? Menos el Egin, curiosamente. Uh-huh. Dios sabe por qué. Y bueno, ahí tenían un montón de cosas, y por un lado eso, y por otro lado pues entrevistas telefónicas que hice, y bueno, yo venía una vez al mes, así que pude seguir también haciendo, uh-huh, entrevistas presenciales. En ese sentido nunca tuve problemas, ¿no?
O sea que al principio te tuviste que plantear atar cabos, porque tampoco eras una persona por edad que habías vivido, claro, todo eso, claro, entonces...
Yo empecé a salir a finales de los 80. Ajá. Uh-huh. Entonces pillé los últimos años del Gaueco y del Gasteche y todo lo que vino después. Pero yo sabía que algo había habido. Pues porque hablas con gente, y además yo siempre he sido muy curioso, y cuando alguien tenía historias que contar, pues el concierto de no sé quién, el año no sé cuál, pasó no sé qué. Y yo, joder, pues cuenta. Me daba como morbillo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sabía que había cosas interesantes que contar, y sobre todo me daba cuenta de que si no se quedaba una constancia escrita de todas estas cosas, claro, se iban a perder, joder. Uh-huh. Y daba mucha pena, sobre todo lo que son las décadas de los 60 y los 70, estas generaciones de nuestros Aitachus, pues poco a poco ya se van haciendo, sí, mayores, claro. Y claro, no hay constancia escrita, aparte, uh-huh, de ciertas reseñas en medios de la época, pero poquita cosa. Hasta que empezaste tú, Pedro, uh-huh, a finales de los 70, yo creo que a nivel de rock estaba muy descuidado el rock en los medios.
Sí, no había tenido acceso. La verdad es que yo tuve la suerte de que, bueno, era el periódico Hierro, que estaba ya en disolución de la cadena, bueno, del movimiento, un diario vespertino que se vendía en la entrada de los cines. Y bueno, en aquel momento el periódico ese, como estaba en descomposición, había un tipo que se llamaba Olea en Cultura, que dejaba hacer, y entonces pues empecé a sacar cosas de gente que conocía de Bilbao y amigos que estaban haciendo música. Claro, y
pero
bueno,
era gente que de otra manera, joder, las primeras Vulpes, los primeros MCD, Fase, sí, yo qué sé, todos estos grupos que había en la época, si no llega a haber sido por lo que tú escribías, Pedro, yo probablemente,
sí,
no hubiese habido nada, por lo menos al principio, hasta que llegó ya todo el tema de los 80 y tal, que ahí así...
Sí.
Pero bueno, hombre, empezaste luego, más o menos en el año 80.
En el año 80 creo que fueron los primeros, sí. Hombre, luego surgió pronto Muscaria. Sí, Muscaria surgió y entonces ya ahí sí había. Pero claro, en la prensa diaria, como dices tú, no había. Entonces, el método que te has planteado es un poquito casi como una historia oral, ¿no?
Sí,
lo que
hombre,
has tenido que hacer en gran parte, ¿eh?
Ahí hay gente que conoce el libro de Por favor, mátame. No sé si lo conocéis, que es la historia del punk neoyorquino de los 70. Es súper interesante, está muy bien. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Uh-huh. Y... entonces el formato que sigue es este. es un poco una historia oral. Son los personajes, los propios protagonistas, los que van contando un poco qué es lo que pasó. Entonces, de una manera que se hace la lectura mucho más dinámica. Uh-huh. No es lo mismo que leer un tocho de un tío que te cuenta por qué pasó todo esto y esto. No. Uh-huh. Le da un poco de dinamismo. Entonces, yo sí tenía claro que quería que fuese ese formato. Eso sí, yo quería hacer un poco de guía a través de las décadas, de los sitios, de los grupos, de la gente, y hacer de guía un poco para poner al lector, para ponerle en situación y guiarle un poco, ¿no? A través de lo que es el túnel este del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue el formato que decidí utilizar, y yo creo que ha quedado bastante bien en ese sentido.
Tú has hecho un poquito, en los primeros capítulos hay un recorrido, digamos, década a década, ¿verdad? Sí. Entonces, música creo que no tenemos de esa década hoy nada aquí, pero de los 60, ¿qué nos puedes decir? Te voy a ir preguntando un poquito década por década, ¿cuáles crees tú que han sido las características?
Hori baino lehenago, irrogeiko urteak eta aipatu dituzu, eta liburuaren azpitituluan dagoen ez 1948, nik galdetu nahi dut Alvarori. Alvaro, zergatik 1948?
Vale. Pues bueno, es muy sencilla la respuesta, porque la primera referencia que yo encontré de un grupo que tuviese que ver, digamos, algo que ver con el rock, uh-huh, era del año 58. Entonces era un grupo que se llamaba Los Optimistas, que en realidad más que un grupo era una especie de orquesta de estas, de las que tocaban en la zona de las Cortes y tal, sí, y en locales como el Seis Estrellas y tal. Había una serie de orquestas que funcionaban en la época, uh-huh, y que tenían su repertorio, que en realidad no tenía mucho que ver con el rock, pero como llegaba el rock and roll de los Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, pues había éxitos, Elvis y tal, había cosas que empezaban a sonar, y de repente algunos de ellos incorporaban cositas a su repertorio, pues versiones, por supuesto, siempre. Uh-huh. Y entonces en el caso de Los Optimistas llegaron a grabar con la casa La Voz de su Amo, la del perrito con el... Uh-huh. Una versión de un rocker de los años 50 estadounidense, y esa es, por lo menos que a mí me conste, la primera referencia de un grupo que tenga que ver con el rock and roll, bilbaína, y es del año 58. Entonces dije, joder, pues ya... Hacemos una especie, cerramos el círculo y llegamos, uh-huh, al 2008 y 50 años, ¿no? Que cuadre un poquito.
Uh-huh. Y entonces, en esa época, en esa década de los 60, ¿cuáles son las cosas más importantes que destacarías de lo que pasaba por aquí?
Hombre, hay varias cosas, pero por resumir un poquito y decirlo todo así... rápidamente, pero siendo concisos, pues bueno, por un lado, todo el ocio juvenil, la gente joven en general... giraba en torno a los centros parroquiales fundamentalmente. Uh-huh. Entonces no, o sea, la cosa no era ni mucho menos como ahora, todo lo contrario. Encima estábamos en medio de una dictadura, en fin, que eran los años del aperturismo franquista, pero seguía siendo el franquismo. Entonces, pues bueno, el ocio en general estaba bastante controlado. Entonces todas estas cosas que tuviesen que ver con el rock o con expresiones culturales que fuesen un poco, que viniesen de fuera, fuesen un poco arriesgadas o fuesen un poco subversivas, entre comillas, que el rock lo era en un principio, pues estaban completamente out. Era una posibilidad que ni se contemplaba. Como mucho, uh-huh, unas guitarras españolas, unas canciones de estas de ir al monte a... Uh-huh. En fin. Uh-huh. Y bueno, poco a poco, a través de las clases más pudientes, además, normalmente, que tenían acceso a los singles y a los discos que salían...
Que Londres era Joan Dira...
Es que tenían oportunidad de viajar, que tenían poder adquisitivo a comprar vinilos, que estaban a unos precios astronómicos, por cierto, en aquella época, pues poco a poco, uh-huh, empezó a entrar el rock. Pero claro, en la época eran todo boleros, eran todo, en fin, con todos los respetos, porque a mí los boleros me encantan, pero vamos, sí, y bueno, sí, era pues Lola Armando Flores, y mucha canción italiana y francesa, uh-huh, pre-rock and roll, por supuesto. Y bueno, pues poco a poco la cosa empieza a abrirse. Hay una serie de personajes clave, como, uh-huh, pueden ser José María Íñigo, por ejemplo, que en su día pues tuvo mucha importancia, que fue uno de los personajes precisamente que no pude entrevistar porque no me hizo caso.
Ya,
pero bueno,
ya me imagino.
Sí, yo le entré un montón de veces, pero no
quiso entrar.
Y entonces esta gente, pues en caso concreto de Íñigo, tenía programas de radio en los, uh-huh, que era muy receptivo a este tipo de músicas, ¿no? Pues era un tío enrollado, por lo visto, y traía cosas y las pinchaba. Y luego empezó a montar matinales, porque las fiestas matinales eran muy, muy populares en la época, los, sí, domingos por la mañana. Uh-huh. Fíjate, y los chavalitos se ponían su trajecito, su chaquetita, y las niñas se ponían su tal, y iban todos los domingos por la mañana a ver un grupo, o dos o tres, tocando. Uh-huh. A veces incluso eran espectáculos de variedades, en los que tocaba un grupo y luego salía un mago, uh-huh, o un prestidigitador, y luego había una película de cine, porque a veces eran en cines.
Álvaro, ¿no? Uh-huh. Garden...
No, sí, todavía no. Todavía el tema de las discotecas no existía. Esto hasta finales de los 60 no había todavía discotecas. Era todo Santiago Apóstol, colegios. Uh-huh. Santiago Apóstol o Teatro Ayala. Uh-huh. Sobre todo Santiago Apóstol y Teatro Ayala. Uh-huh. Y entonces pues ahí se hacían las cosas, y los chavales hacían lo que podían, un poquito, pues poco a poco las cosas se fueron abriendo, porque a medida que los 60 avanzaban, pues claro, los aires aperturistas que había afuera, que si los hippies, el pop, en Francia había el rollo yeye, uh-huh, luego de Italia también llegaban ecos y tal, pues se veía que estaba pasando algo en Europa, uh-huh, y en el mundo. Y aquí pues llegaron ciertos ecos tímidamente, pero llegaron.
¿Y qué grupos había, por ejemplo, en Bilbao en esos años 60, en la segunda mitad,
pues
digamos?
En la segunda mitad, que es cuando realmente empieza a haber algo. Pues los que grabaron fundamentalmente, porque luego había muchos más, pero que realmente que lograsen grabar están Los Mitos, por supuesto, que son los que más repercusión obtuvieron. Y luego están los otros tres grupos que consiguieron grabar, que fueron Los Espectros, una especie de rollo instrumental a la Shadows un poquito, pero haciendo canciones tradicionales vascas e instrumentales. Una mezcla un poco bizarra, pero, pero que tiene su encanto, ¿no? Así que sacaron. Luego están Los Tañidores, pop así un poquito babosín desde el punto de, punto de vista de hoy en día. Y por último Los Belak, que luego en los 70 evolucionaron a La Quinta Reserva, que igual os suenan más, que donde estaba Jacinto, el de la tienda músicos y tal. Y bueno, eso es lo que había, pero se grabó, yo lo cuento en el libro, en Bilbao se grabó muy poco en comparación con el resto del estado. O sea, ciudades que en población y en importancia no estaban ni de lejos a la altura de Bilbao, salieron grupos, vamos, muchos más que consiguieron grabar, contratos discográficos, haciendo músicas incluso mucho más experimentales y arriesgadas que lo que se hizo aquí. ¿Por qué? Pues bueno, que lean el libro, el que quiera saber lo que lo lea.
Bueno, y eso quizás se arrastró un poco además a la década siguiente.
En los 70
tampoco es que las cosas fueron muy florecientes,
pues,
¿no?
Pues no. Hombre, surge el circuito salas de fiesta, que eso es fundamental. A finales de los 60, 68, 69, Holiday, Garden, La Jaula, el Yunque, que no era una sala de fiestas, pero fue un catalizador tremendo. Hubo mucho rock local. El Gaztelecu, que bueno, no era una sala de fiestas, pero ahí se hicieron cosas, los jardines de Gaztelecu, ¿verdad? Y bueno, el Arizona no hemos nombrado, junto con el Seis Estrellas, fueron sitios fundamentales también para el rock en Bilbao. Todos los grupos que venían estatales, los Canarios, los Rocking Boys, los Brincos, toda esa gente venían aquí a tocar, lo cual era... O sea, y pero bueno, surge lo que es la sala de fiestas como tal, sala de fiestas en moquetada, espejos, bola, la de todo, la de Dios.
Pues parece ser que gorría,
eso, gorría, verdea, todos los colores más chocantes posibles, pero con un encanto desde el punto de vista hoy en día también de pues muy muy grande, ¿no? Y bueno, parece ser que el sector hostelero pues tenía pasta, porque claro, esa infraestructura requería una inversión gorda, y incluso en la margen izquierda, que es donde más salas de fiesta precisamente hubo, se veían unos locales como muy bien puestos y
Anaconda,
claro, todos esos,
Basauri
el
también
Trebol,
había
el Young's, el Concorde, en fin, el Galos, pues bueno, había todo un circuito. Entonces ahí los grupos encontraron un circuito en el que poder tocar, o sea, te contrataban. Tú firmabas un contrato, tenías un circuito de salas en las que más o menos te pagaban dignamente y podías más o menos pensar en profesionalizarte. Lo cual antes no era una posibilidad. Entonces, pues bueno, eso dio mucha vida, mucha vida.
¿Y qué grupos grabaron en esa década, en los 70?
Pues Los Mitos y los Quinta Reserva, que venían de Los Belak, fueron los dos casi...
Álvaro, Los Belak, un híbrido.
Los Belak, claro, los Cuervos. Es que Los Belak venían de Los Cuervos, que era un grupo anterior, que también llevaban un rollo un poco instrumental, tipo Sados, Los Ventures y tal. Y cambiaron de nombre, no sé por qué, y a Los Belak, lo cual está muy bien. Así fue. Y luego Quinta Reserva.
¿Y qué más grupos salieron luego a finales de los 70?
Pues bueno, ya la segunda
mitad. Hasta el que tabate ahí tenés ligada, ¿eh?
Sí, bueno, contadse con Apurbate, para que nos haga un pequeño resumen. Apurbate, sí. Laburpen ahíteko, zer gertatu izan, amarkada, gero gauza asko gertatuko ziren, laster, baina en los 70 todavía, pues, pocas cosas como.
La segunda mitad de los 70 es no radicalmente, pero sí muy diferente que la primera, porque ¿qué pasa? Que llega la New Wave y llegan el punk y llegan una serie de estilos que cambian radicalmente el panorama, por lo menos en lo musical. Y aquí, pues, llega también todo eso, poquito a poco, pero llega.
Pero quizá yo, por lo que recuerdo de aquella época, uno de los primeros grupos de esa nueva de esa serie que salieron en los 70, pues fue Fase, quizá uno de los primeros, y pues estaba muy alejados de lo que se estaba haciendo en el mundo en esos momentos, ¿no?
Sí,
no
sé si has oído, llegado un poco Fase, tarde todo aquí también,
llegaba tarde
en general a todo el estado, y aquí incluso un poquito más. Fase llevaba en un rollo pues lo que era el sello Chapa, ¿no? En la época
sí,
madrileño,
efectivamente, sí, sí.
Una especie de rock era duro, pero era bastante progresivo o sinfónico,
sí,
si quieres,
eso,
¿no?
Sí.
O sea, no es que fuese como Yes, pero sí eran, pues yo qué sé,
sí,
un progresivo guitarrero.
Sí, un poco AOR de este.
También
sí,
podía
esa
haber
influencia
una...
Y unido a lo de Chava. Pero claro, estamos hablando de un grupo que grabó por primera vez, pues aquí tengo el
78,
LP. 78, 79. Pero vamos a aprovechar para oír,
vale.
Si te parece, ¿eh? Canto hago en Chungo Dugu.
Fase muy importante, Fase en su época se movieron un huevo y...
Mucho. Yo tuve mucho contacto con ellos en esos años, en el 79, 80-81 y
tocaron,
les costó
con Ramoncín, con Barón Rojo, tocaron con un montón de gente de la época, con Tequila, tocaron en la época de Tequila, de llenar estadios con las niñas gritando, el Palacio del Hielo creo que hay en Porto, y estuvieron fases muy importantes.
Fueron prácticamente el primer grabatu zuen eta lehenengoko taldea. Yeah. Eta bueno, bilduma honetan hori LP batean agertu zan Madrilen, Mokata Rock, olako txapelketa bat antolatu zan Madriletik, Pepe Cañaverasek antolatu zauena, eta bertan zegoen euren kantu bat, Para ti Kuki izenekoa.
Fase, fase, fase. Primer concurso nacional Mokata Rock, la radio fuera de la propia radio, la radio en disco. Una descarga rockera total. Triunfaron en Castilla, son Pedro Botero.
Álvaro Eras Gro, Laguna, etorri zaigu, lluvia, hierro y rock and roll, historia del rock and roll en el Gran Bilbao, 1958-2008. Benetan, liburu, edarra, gomendagarria, polita, ba, eunda berroita mar elkarrizketa, berroita mar urte, ba, Bilbon rockak euki duen historian, eta benetan dokumentazio lan bat izugarria, hori komentatu behar dugu gero, nola ginduen, ze benetan izugarria da. Baina beste galdera bat daukat nik, ba, lagunarentzat, Albarorentzat. Albaro, hemen dago Gran Bilbao, Bilbo Handia, eta Bilbo Handian, badakizu, eskerraldea eta eskuinaldea. Musikan ere nabaritzen da, notatzen da, eskerraldea, eskuinaldea?
Bueno, tal y como yo lo veo, musicalmente, en términos estrictamente musicales, hasta los años 90 no empieza realmente a notarse una diferencia reseñable, ¿no? Antes comentábamos que en los 80 pues había grupos de pop incluso en la margen izquierda, ¿no? No había grupos de punk en la margen derecha, pero sí había grupos de pop en la margen izquierda, izquierda, ¿no? Hemos comentado antes, hemos hablado de Yunque y de
Impecables,
que luego fueron Impecables, hemos hablado de Billy el Niño y los Fantasmas del Pasado, uh-huh. Y habría más grupos por ahí.
Sí.
Entonces, realmente cuando esto empieza a notarse, digamos, yo creo que es cuando empieza a surgir todo el asunto del Ghetto Sound, que se le llamó, ¿no? El sonido de ghetto, a partir de grupos como Los Clavos o El Inquilino Comunista. Entonces, estos grupos surgieron, Los Clavos empiezan en el 89, El Inquilino y compañía empiezan a partir del 91 más o menos. Entonces, uh-huh. La situación inmediatamente anterior es la hegemonía del punk, totalmente. O sea, estaba a nivel de letras todo muy politizado, muy mediatizado, digamos, ¿no? Y sonidos muy agresivos, letras pues muy, muy radicales, digamos, pues un poco producto de la época también. La situación socioeconómica era la que era, la situación política era la que era, etcétera. Pero entonces con los 90 la cosa empieza a cambiar, empieza a haber síntomas de recuperación económica y en la margen derecha, que no había sido tan castigada por el paro como la margen izquierda, que eso hay que tenerlo muy muy presente, había sido castigada por el paro, pero no tanto. Entonces surgen una serie de grupos que tienen unos referentes que son diferentes, lógicamente, que los de los chavales que había en la margen izquierda, pues viviendo en ese entorno tan hostil y tan tan degradado, ¿no? Y entonces, pues bueno, los referentes que tienen, pues estamos hablando de rock independiente de los 90, como pueden ser Sonic Youth, Los Pixies, Yo la Tengo, Pavement, grupos de ese tipo. Y entonces ahí sí que se puede empezar a hablar de una diferencia, los grupos de ghetto por un lado, y los grupos de la margen izquierda quizá por otro, que todavía seguían un poco anclados, diría yo, en esos sonidos, porque al fin y al cabo se había convertido todo en un pequeño estereotipo, ¿no? El tema del punk. Había grupos de calidad todavía, pero en realidad, realmente original y con algo de que llamase la atención, tampoco se estaban haciendo grandes cosas, bajo mi punto de vista.
Sí, es cierto.
Y entonces luego, a raíz de que saliese El Inquilino Comunista, Los Clavos y toda esta primera hornada de los grupos de ghetto, luego el abanico estilístico se amplió y empezaron a salir grupos con referencias de los 60, haciendo garaje, haciendo rhythm and blues. Y entonces eso oxigenó mucho el rock bilbaíno, esa especie de hornada de grupos que salieron en ghetto, porque se abrió estilísticamente todo un montón. De todos modos, esto no es solo patrimonio, o sea, esto no solo fue gracias a ghetto, también en Bilbao en general empezó lo que es a nivel estilístico, las mentalidades empezaron a abrirse, digamos, ¿no?
Sí, aparte que esto va unido luego, bueno, en el libro, por ejemplo, un aspecto que se cuenta muy bien también, no solamente los grupos que surgían, sino los discos que se podían conseguir, las tiendas donde se podían conseguir los primeros discos, claro, los primeros conciertos internacionales que hubo. El libro es algo más que un repaso, sí, de los creadores que aquí han surgido, también relata un poco el ambiente que los oyentes tenían, ¿no? Que los aficionados a la música tenían.
Sí, pues bueno, poco a poco, es que joder, hay que tener en cuenta, tú acuérdate cómo era cuando tú estabas en el año 80, a principios de los 80 no había sitios en los que tocar, o sea, literalmente en los bares no se hacían conciertos,
no.
Es como ahora, que tú cogías un garito, le entrabas al tío, oye, qué, pum, ponemos ahí tal, la entrada, la barra para ti, no había una tradición de hacer conciertos en los bares, entonces eran todo, pues...
No, yo creo que el primer concierto que hubo, bueno, hubo antes alguna cosa, pero el punto de partida fue un poco el concierto de Golden Earring, yo creo, sí, en el Ayala, que se hizo en un cine, la gente no tenía costumbre de ir a conciertos, todo el mundo empezó a fumar dentro del cine, aunque en los cines no se fumaba en aquella época, bueno, hubo invasión del escenario, entró la policía dentro de la sala.
Y lo cuentas muy bien, además,
repartió hostias.
Eso sales tú allá contándolo, sí,
en
hubo
la salida.
Para todo el mundo.
Sí, fue, y era eso, era el primer espectáculo,
sí,
de esa potencia internacional.
Sí, y luego los
70,
no hemos comentado antes, pero empezaron los grandes conciertos, sobre todo en La Casilla,
sí,
también en algunos teatros, y vinieron grupos internacionales de primera magnitud a Bilbao a tocar,
sí.
vino la ELO, vino los Blue Easter Cult, vino Susi 4, uh-huh. A ver, ¿quién más vino, Pedro?
Pues estuvo Nectar, estuvo Tangerine Dream,
Rick Wakeman, que bueno, más progresivo, pero bueno,
Uriah Heep,
con los Heavy Metal Kids, uh-huh. Entonces hubo una serie de conciertos que, joder, no se había visto cosa igual en Bilbao nunca, uh-huh. En Madrid en ciertos sitios pues era más común, ¿no?
Pero Focus, que aunque era un poco sinfónico, fue
pero
un
tenía,
concierto,
era un rockero, sí,
un concierto en el que, por cierto, también entró la policía, incluso sacó las armas en el concierto ese a la gente que había en la primera fila.
¿Cómo estaba el percal?
Sí, eran otros tiempos, lo que no hace tanto tiempo de ello. Bueno, ba, agian orain entzungo dugu beste kantotxu bat, ibili gara zera hori, eskerraldean, eskuinaldean zer dagoen, eta bueno, eskerraldetik sortu zan talde garrantzitsu bet, alde batetik euskeraz be egiten zutenean, lehen komentatu dugu, Sarama taldeari buruz, eta entzungo duguna izango da, ez grabatu zuten lehenengoko kantua, ze hori LP baten dagoen, Bildur naiz izeneko kantua, baina euren lehenengoko singlea, eta bertan zegoen, oin entzungo dugun Nahiko izeneko kantua.
Iría. Azala baino, mamia.
Azala baino, mamia eta Bilboko rokaren mamia aztertzen ari gara Álvaro Eras Groden eskutik, berrogeita hamar urteko historian rokak Bilbon eman dituenak. Álvaro, gauza bat, liburu benetan ederra, liburua ikusi eta hemen tesina lan bat dago. Pensatzen dut, ez dakit, ez nago seguru, baina pentsatzen dut ba, erakunde ofizialak, instituzio ofizialak eta unibertsitateak zure bila etorriko ziren, zure atzetik ibiliko ziren liburua kaleratzeko, ezta? Eman guri, Álvaro, bai?
Pues la verdad es que no ha sido así.
No ha sido así.
Y bueno, en fin, es un tema que del que tampoco, ahora ya que lo he sacado yo y lo he hecho todo por mi cuenta, además estoy contento de haberlo hecho así, de que haya salido así. Ahora mismo me alegro de que en su día no me ayudase nadie. Porque al final, pues mira. Entonces, no, yo, el libro, todo el mundo me decía, joder, cuando yo contaba la idea, y incluso algún amigo al que mandaba algún capítulo para que viese un poco de qué iba el rollo y que viese que no era todo una cosa que me había inventado yo también, porque después de 4 años pues la gente era como, a ver, ¿qué? El libro ese que... Entonces, me decía, joder, pues esto no vas a tener problema en que te eche un cable, no sé, diputación, ayuntamiento o cualquier entidad a nivel privada, tipo BBK, tipo Fundación Eroski, Fundación Eroski, sí, Fundación Euskaltel, porque hay fundaciones por ahí funcionando, aunque no sepamos de ellas, pero sí hay, ¿no? Y entonces dije yo, joder, pues sí, pensándolo, pues, joder, al fin y al cabo estamos hablando de cultura popular, de 50 años de historia de la ciudad, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues la cosa fue, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo fui comprobando, pues poco a poco, sobre todo en el último año, cuando ya tenía el libro acabado, que empecé a entrar a este tipo de entidades y de instituciones para ver si echaban un cable, que no mostraba nadie interés. Entonces, pues fue bastante frustrante, la verdad, porque yo no me veía a mí mismo pues acometiendo una tarea de edición, joder, y poniendo los medios yo de mi bolsillo para tener que sacar un libro de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
oso arestia.
Vai, o sea, claro.
Oso politada.
No, ya que lo hice, dije, vamos a hacerlo como Dios manda, vamos a hacerlo un libro de Roque Bilbao, pues de claro. Bilbao, ¿no? y bueno, hubo un amago por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, con los cuales llegué a una especie de acuerdo. Pero cuando me mandaron el contrato, ¿cuál fue mi sorpresa también? Cuando vi que una de las cláusulas era que me exigían una cesión de derechos en exclusiva por 20 años.
¿Eh?
Cesión de derechos en exclusiva. Lo tengo guardado ahí. Yo tampoco, o sea, no he visto muchos contratos en mi vida.
Ya.
Y entonces fui donde mi padre y dije, Aita, esto, a ver, vamos a echar un vistazo cláusula por cláusula. Y bueno, había un montón de cláusulas más, pero la más gorda y la más sangrante, bajo mi punto de vista, fue aquella. Una cesión de derechos en exclusiva por 20 años para un trabajo de este tipo, de un chaval que lo ha hecho, joder, en el tiempo libre que podía, haciéndolo como he podido, ¿no? Y es una cosa que al final lo haces para ti, pero también para la ciudad, para dejar constancia de todo lo que hemos hecho, lo que hemos aportado, todos los que hemos estado implicados en el rock, ¿no? En esos últimos 50 años. Y, jo, ahí a mí se me cayó el alma al suelo, porque a mí me dieron un disgusto, no un disgusto en el sentido de que no podía editarlo, porque dije, pues por mis cojones lo edito, así lo pensé, ¿no? Lo editaré. Pero me dio pena decir, joder, la Diputación Foral de Vizcaya, que es dinero de todos, que es una gente que se supone que está ahí para, no sé, que velan un poco por todo lo que estamos haciendo a nivel cultural y a otros niveles, ¿no? Y ver una cláusula de ese tipo me pareció...
Pues sí,
en fin, pero
es,
que es un tema del que no, tampoco me gusta hablar mucho, lo digo pues porque... Para que la gente se haga una idea.
Hombre, este libro en un país anglosajón habría salido, pero claro, ahí hay cátedras de musicología en las universidades, y este tipo de libros, como tú bien sabes, se editan en las universidades.
Efectivamente, con una subvención durante los 5 años de trabajo del autor tienes subvencionados
una beca, claro,
los desplazamientos, las entrevistas, cualquier mínimo material que utilices o que necesites, lo tienes subvencionado, bueno, subvencionado, en este caso lo tienes financiado. Digamos, si fuese una institución pública, que también hay casos en Europa, y claro, pero como estamos donde estamos, que también se nos llena la boca muchas veces de cómo ayudamos a la cultura, pero bueno, no sé, si supongo que algún tipo de cultura ayudarán, no sé, a otros, pero bueno,
igual tienen que pasar otros 50 años igual tiene que desaparecer el rock and roll para que
a otro Santos.
Pues y bueno, la cosa es esa, que al hablar del tema este con amigos franceses y algún conocido pues de países anglosajones también o nórdicos, y la gente se sorprendía un huevo de decir, a ver, pero si esto es patrimonio de tu pueblo, joder, esto es historia de tu pueblo, ¿cómo las instituciones cómo no se pegan por y bueno, sin más, dejémoslo ahí el tema.
Bueno,
yo ahora estoy muy contento de haberlo hecho por mis medios, porque al final he controlado yo todo el proceso, ha sido un curro de la hostia, sobre todo a nivel de distribución, porque he tenido que llevar yo físicamente los libros a todas partes, en fin, y pues eso, supervisar todo yo y tal, y ha sido mucho trabajo. Pero bueno, al final estoy súper contento, y a nivel de satisfacción personal, pues...
Y encima creo que las ventas han ido muy bien, ¿no?
Sí, se ha acabado el libro, joder,
está
en 3 meses.
La edición.
Y yo también es una cosa que no hubiese soñado ni, vamos, o sea, jamás se me hubiese ocurrido, ¿no? Que yo tenía curro, yo pensaba que como para un año de distribución, de andar ahí mandando promos, emails, entrevistas, y en 3 meses se ha acabado. O sea que bueno, también gracias a todo el mundo que lo ha comprado, ¿no? Y, pero yo, joder, estoy súper satisfecho, la verdad.
Explícanos un poquito, no tenemos mucho tiempo ya, pero explícanos un poquito, aparte de ese recorrido década a década que hay, ¿qué otros capítulos tiene el libro y qué contenidos tiene? Y pues visualmente también, ¿qué tiene?
Bueno, el planteamiento original mío fue por décadas. O sea, yo tenía claro que lo de las décadas, porque claro, tanta información hay que intentar de alguna manera ordenarla para que la lectura sea mínimamente comprensible. Y entonces, claro, yo de repente vi con el tiempo que, joder, el tema de las décadas se me quedaba corto, se me quedaba pequeño, había cosas que no sabía dónde meter. Joder, ¿qué hago, no? Y bueno, pues entonces, aparte de las décadas, lo que decidí es hacer por estilos. O sea, está el tema del punk, que fue importantísimo en Bilbao, que podríamos haber hablado también largo y tendido del tema, pero bueno, no hay tiempo. Uh-huh. El tema del heavy metal, el tema 60s y mod, y el tema de los rockers y el sonido de los 50 y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, también se me quedaba pequeño eso y decidí meter para los medios de comunicación, a nivel de la prensa rock, digamos, periodismo rock, pues un capítulo también. Por un lado la radio y por otro lado la prensa escrita, lo que son los medios establecidos normales, pero también fanzines, que el tema de los fanzines fue de vitalísima importancia durante los 80 y parte de los 90, ¿no? Y ya por último no sé qué más he metido. Joder, al final me empecé a meter anexos.
Las drogas, creo que hay otro,
el tema de las
otro
drogas,
capítulo.
Que bueno, eso ya lo cuento un poco el porqué, porque hay gente que me dice, joder, ¿para qué un capítulo sobre drogas? ¿Esto a qué viene aquí? Lo has metido un poco con calzador.
Está muy bien.
Y yo dije, no, porque es que cuando hablaba con la gente que vivió la década de los 80 sobre todo, pues empezaban a salir historietas acojonantes, claro, o sea, conmovedoras, la verdad.
Sí, sí, sí.
Porque el tema de la heroína en Euskadi en los 80 y en Bilbao en particular, en Euskadi en general, en todo el estado.
Sí,
Euskadi
fue tremendo. No, y en los en zonas de Vizcaya también, aparte de Bilbao. Sí.
Efectivamente, es zona de puerto con salida al mar y tal. Pues, bueno, en fin, todos sabemos
lo que pasó.
Y el que no lo sepa, que lea el capítulo.
Y luego, mucha relación tiene lo que pasó con las drogas con un grupo que el único que tiene capítulo aparte.
Con Escorbuto, claro, que fue un poco lo mismo. Yo hablaba con gente, sobre todo de gente que vivió los 80 y siempre acababan saliendo historietas sobre Escorbuto. Y tú conociste a Juan Mayayoso y tal, y todo el mundo contaba alguna historia, joder, súper curiosa y súper o graciosa o igual no tan graciosa, muy triste, pero como muy ilustrativa de cómo eran ellos, ¿no? Entonces yo vi que esto no estaba editado en el libro de Diego Cerdán, por ejemplo, ni tampoco en otros escritos que hay por ahí sobre Escorbuto, que los hay muchos, ¿eh? Pero dije, joder, pues yo creo que esto, con el interés que hay sobre el grupo y por lo que han supuesto para el rock bilbaíno, esto tiene que salir, ¿no? Entonces decidí dedicarles un capítulo. Y luego, pues bueno, hay una serie de anexos. Hay uno de conciertos por salas, que yo creo que ese es muy útil, pues para que la gente viese un poquito cuál era el tipo de grupos que tocaban en cada sala y en cada año, pues qué grupos tocaban, en cada década, un poco cómo evolucionó todo y tal, ¿no? Y eso fue así mucho curro, la verdad. Eso me costó un huevo. Pero bueno,
y luego
al final
también visualmente es un libro, aparte del texto que es súper interesante, pues las imágenes también, ¿verdad?
Sí.
Abunda
eso
en imágenes.
Eso otro curro, que cuando ya tenía el texto acabado, ahora las imágenes. Yo dije, bueno, pues ya está, con unas imágenes, tal, unos escaneos, joder, unos escaneos. Pues mil escaneos.
¿Cuántas imágenes aparecen en el libro? 400.
Mucha gente me ayudó y como tú, Pedro, que me mandaste cosas escaneadas y que me sirvió de grandísima ayuda. Y hubo gente que se enrolló y que me mandó las cosas escaneadas. Pero la gran parte la tuve que escanear yo a mano. Entonces es un curro de la hostia. O sea, casi mil imágenes, pues, escanear, recortar, a veces limpiar. Pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena porque visualmente. Y aquí también hay que destacar la labor de Bugmedia, que es la empresa que se ha encargado del tema del diseño editorial y diseño gráfico. Han hecho un curro acojonante. Es una gente que está ahí en Videbarrieta, tiene una empresa de diseño y bueno, yo tampoco tengo que decir mucho. Yo creo que con ver el libro ya se ve.
Sí.
Y han hecho, visualmente han hecho ha quedado una cosa bastante atractiva, creo yo. Y bueno, pues
vamos a escuchar, Álvaro, entzungo dugu beste kantu bat, Cáncer Muntaldea, oso garrantzitsua izan zan Bilbon be, gainera estatu mailan lortu zuten arrakasta handia, nik uste dute Ruta 76an
Rock Deluxe ere.
Bai, izen ziren talderik onen urte baten, agertu zirenean, ezta? Eta ekarri diguzu zera kantu bet, ezta, Cáncer Murena. Zein da kantu hori, entzungo duguna?
Pues se llama Girls Hanging Around, es uno de mis temas favoritos de Cáncer Moon. No recuerdo ahora qué disco, creo que es del segundo. Y rápidamente sobre Cáncer Moon decir que fueron un grupo cardinal en Bilbao, pero cuando todo estaba tan politizado y era todo estaba todo tan centrado en el punk, ya había grupos como Primitivos o Los Rotos que bueno, le daban a un palo más clásico, quizá más rock and rollero, ¿no? Pero Cáncer Moon llegaron con una propuesta súper imaginativa y muy personal y tomando como referencias pues clásicos del rock y cosas no tan clásicas que estaban muy vigentes en aquel momento y hizo que un grupo bilbaíno pudiese tener realmente interés a nivel de de estatal, incluso yo creo que internacional. Uh-huh. Yo no sé si internacionalmente en Francia ciertos medios hicieron eco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tres discos sacaron y bueno, por supuesto, pues acordarnos de Josecho.
Josecho. Uh-huh.
Sí, 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 darle un abrazo donde quiera que esté y en fin, pues...
Igual aquí no andaba en café, al tóquico cabina andaba.
Siempre, sí, al final pues siempre estará ahí. Y bueno, sin más, oímos el tema ese de Cancer Moon.
Bueno, ba, Alvarorekin azken minututan gaude, Alvaro Erasgorekin gaude, bere liburua orkesten, bere liburuari buruz hitz egiten, Lluvia, Hierro y Rock and Roll. Eta badaukago azken galderatxo bat, Bilbo Hiri Erratean gaude, Kafe Antzokiaren gainean gaude, eta galdera, ba, begien biztakoa da. Alvaro, Bilboko Rock and Rolla, Bilboko musika, eta Bilboko Kafe Antzokia.
El Kafe Antzoki. El Café Antzokia. Pues bueno, yo creo que... Bueno, yo creo, no, es evidente, ¿no? Que la importancia que tuvo y que ha tenido el Café Antzokia en... Vamos a hablar estrictamente de rock, porque luego podríamos hablar de otros, claro, en otros, claro, temas, claro, en otros ámbitos culturales que también. Pero lo que es a nivel puramente de rock... Antes yo creo que había abierto el Bilbo Rock, pero tampoco estoy muy seguro. Por ahí anda la cosa.
Por ahí.
Pero bueno, independientemente de eso, cuando realmente la iniciativa, digamos, privada, empieza a mojarse con el rock en Bilbao, porque claro, tenemos que acordarnos que venimos de una época en la que el ayuntamiento chapa el Gasteche por un lado, el Hueco también, con aparte de todas las presiones del ayuntamiento que tenía, pero bueno, por problemas de infraestructura también tuvo que chapar, y hubo una época ahí de mucha incertidumbre, que no se sabía qué iba a pasar. Hubo ciertas cosas en la Iglesia de la Merced antes de que fuese Bilbo Rock, luego salió el colectivo En Canal, que hizo en Zorrozaurre, pues todas aquellas cosas, pero era todo iniciativa autogestionada. Era todo pura autogestión, que gracias a la autogestión y que a que la gente se puso manos a la obra para realmente que el rock no muriese en Bilbao, hubo lo que hubo a mediados de los 90. Pero luego, a nivel de iniciativa privada, estoy hablando un poco de memoria, tampoco sé si había alguna otra cosa, pero yo creo
Hombre, hubo un intento del garaje, pero que duró poco.
Ah, sí, el garaje.
Pero
sí,
duró
sí,
muy
sí.
poquito, duró un, no sé si un año.
Sí, y muy en precario, funcionaban muy en precario. Y que bueno, eso no quita el mérito, todo lo contrario, sí, sí. O sea, les da
pasaron
más mérito.
Pasaron un montón
porque,
de grupos, pero...
Sí, la gente no respondió como no, tenía que responder, en fin, no. Igual no era el momento todavía, ¿no? Estamos hablando de los 80 todavía,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Estamos hablando de los 80, porque yo creo que duró un añito, 85-86.
Sí, 84, un año.
85 y tal. Pero bueno, ya después de todo el panorama ese que acabamos de dibujar en los 90, el Anchoqui salió y empezó a programar poco a poco pues conciertos de rock. Y hasta el punto de que, bueno, ha pasado los años que han pasado y ahora mismo es un referente. O sea, ahora mismo vamos a ver a Steel Fingers, el otro día vimos a Los Vazcos y continuamente hay conciertos súper interesantes a nivel local, estatal e internacional. Entonces, pues bueno, podríamos hablar de la polémica esta que hay ahora, pero bueno, no creo que tengamos mucho tiempo tampoco. Yo, bueno, desde aquí pues animar a tope a la Anchoquia y a ver qué es lo que pasa, porque está un poco en el aire todo ahora mismo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos que se sepa y que quede constancia de la importancia real que ha tenido el Anchoquia para el rock en Bilbao y en toda Euskal Herria.
Zazpiak dira, Álvaro, amaitu behar dugu, baina azken galdera bat. Titulua da, Lluvia, Hierro y Rock and Roll. Bilbo, Euria, Burdina eta Rock and Rolla zen. Eta Bilbo, Euria, Burdina eta Rock and Rolla da.
Esa es buena pregunta. Pues bueno, la verdad es que en el capítulo que se dedica al siglo XXI, los últimos pues años, bueno, del 2000 hasta 2008, pues ya comento que Bilbao está cambiando muchísimo, 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 y que ya el Bilbao de ahora no es el Bilbao que conocimos en su día. Y en cuestión incluso de 10-15 años las cosas son radicalmente diferentes. Pero bueno, yo de todos modos quería encontrar algo que realmente pudiese ser identificado y que se asociase así a primera vista a Bilbao. De hecho, me acuerdo cuando entrevisté a Paco Galán de Escorbuto, me decía, joder, ya tienes título y tal. Pues no, pues algo que tenga que ver con Bilbao, con el cinturón de hierro o algo así y tal. El cinturón de hierro, me decía. Y yo, joder, pues algo con fuerza. Y yo, dándole vueltas, muchas vueltas, porque estas cosas parece que salen así, pero cuesta la hostia dar con él. Y dije, pues mira, algo muy bilbaíno y con fuerza, ¿no? Pero es verdad que Bilbao ha cambiado muchísimo. Y de Lluvia, bueno, Lluvia todavía tenemos la hostia de ella. Hierro ya poquito queda, gracias a Dios, pues porque también, al final, con cómo acabó todo como el Rosario de la Aurora en los años 80, pues casi mejor. Y rock and roll, pues en ello estamos. Yo creo que estamos muy bien. Ahora a nivel estatal somos, yo creo que después de Madrid, la segunda capital en cuanto a lo que es actividad rockera, promotoras, grupos, conciertos, agenda, etcétera, y no nos podemos quejar, sobre todo teniendo en cuenta, y tú esto lo sabes muy bien, Pedro, cómo estuvieron las cosas en su día de mar.
Pues sí, egia da.
Bueno, ba, ikasi egin dugu, gozatu egin dugu, eta batez ere irakurtzeko gogoa sartu egin zaigu, ezta?
Bai.
Ba, Álvaroren indarra, Álvaroren jakituria ikusita. Álvaro, mila esker, eta bigarren edizioa laster, ¿eh?
Eskerrik asko zuei. Estoy en ello, a ver si me decido. Pero bueno, en cualquier caso lo sabréis en cuanto tome una decisión.
Certe.
Muchas eskerrik gracias, eskerrik asko.
Eta horrela ia konturatu gabe bi orduak joan dira hizketan, musika entzuten, ikusleak eduki ditugu gaurkoan, beti bezala musikarekin gozatzen. Datorren astearte nagunok. Some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.